La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Buenas noches, Juanra y amigos de La Brújula. A veces a los magos se les ve el truco, y eso es lo que le está pasando un poco al presidente en la búsqueda de socios para invertir en España. En vez de dar una imagen como la de Italia, de todo el país unido, pues se va a Estados Unidos a decir que la oposición no hace más que chillar. Y entonces, ¿qué imagen le das tú a la gente que quieres pedirle que invierta aquí?
Una pregunta en relación al viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos. He oído esta mañana en el programa de Alsina que iba a visitar Netflix, HBO y Disney. ¿Alguien tiene ya la foto de la recepción con Mickey Mouse y el pato Donald? ¿O también han rechazado estos dos personajes recibir a nuestro maravilloso presidente? Venga, un saludo.
A mí que me lo expliquen. ¿Esto es un país al revés totalmente o soy yo el que por edad estoy trasnochado? Mientras que sube la pandemia o estamos sumergidos en la quinta ola y están subiendo los datos día a día, nuestro presidente de gobierno está alardeando en los Estados Unidos de que le gustaría ser recordado como el que gestionó la pandemia.
Las llamadas de los oyentes, 608-962-492, 608-962-492, que siguen abiertas y que escucharemos en lo que nos queda de programa de brújula hasta las 11:30. Arrancamos ahora la segunda hora con la manejada de los interinos. Vamos a hablar de ello en un momentito. Ayer teníamos en este programa la duda, y lo expresaba uno en el micrófono, sobre si el acuerdo de dar plaza en propiedad a los de más de 10 años creaba o no agravios comparativos. Bueno, hoy ya tengo muchas menos dudas. Los crea. Y los agraviados han levantado la mano. ¿Cómo que todos preparando oposición y buscando plaza con ese esfuerzo y algunos se la van a quedar por decreto? La pregunta no es mía, quizás suya, no sé, amiga, amigo oyente, si está opositando o si lleva 7 años en su plaza y tiene que ganársela a ese pulso de la oposición. Y bueno, desde ese estante de lo laboral así en sentido amplio, hoy vamos a abordar la discusión que sigue con el salario mínimo y la ministra Díaz, Yolanda Díaz, diciendo que qué progresista puede ser un gobierno que no defiende a los más débiles, que necesitan ese incremento del salario mínimo, que no sigue viendo claro la otra parte del gobierno y que tampoco ve clara ni mucho menos la patronal. Los débiles. Debilidad que desde el punto de vista financiero, sí parece tener plus ultra la compañía aeronáutica. Aquí lo hemos dicho más de una y más de dos veces. Ahora lo ve también la justicia, que paraliza su crédito lotería inexplicable. Trataremos de explicarlo hoy una vez más, por si alguno se lo ha perdido. Con la inestimable colaboración que iba a decir, digo colaboración, con la inestimable maestría de los jefes, que hoy son parte Rodríguez y parte Carca. A ver, la parte Rodríguez, Ignacio Burgos, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, aquí estamos.
Y Andrés, ¿cómo estás, Andrés?
Muy bien, fantástico. También hoy tenemos un dueto, ¿no?
Tenemos un dueto, sí, bueno, pero yo creo que Santi Carcar puede perfectamente incorporarse, pues no sé, como músico, instrumentista, claro, o no sé si de percusión. ¿Tú tocas algún instrumento, por cierto, Santi?
No, y lo intenté con la armónica, pero la verdad es que no me sale demasiado bien. No perseveré.
Ya tenemos una cosa en común. Lo que pasa es que yo no lo tengo en pasado, la tengo aquí en presente. De vez en cuando la hago sonar, pero procuro no castigar demasiado a los oyentes con este... En fin, aquí está, ¿eh? Me encanta Santi, pero...
Sí, a mí también.
Hay que ser constante y es mucho más complicado. Sí. Esto pasa como con el inglés, que no tienes ni idea de inglés y sabes dos frases y dices, ¡joder, qué fantástico! Pero cuando empiezas a estudiar de verdad dices que no tengo ni idea, ni repajolera,
claro,
idea.
Puedes elegir, cuando falleces, puedes elegir dos lemas para la tumba, ¿no? Aquí ya hace un estudiante inglés o aquí ya hace alguien que intentó tocar la armónica.
Bueno, Santiago Carcara, Andrés Rodríguez, Ignacio Rodríguez Burgos, en un momentito tiramos con las reflexiones y los temas de este jueves. Antes, Belda, un poquito de compra.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. está también la de fotorunner, puesto de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Vision Lab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Vision Lab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. Devisión. Consulte a su farmacéutico dietista.
Ella atada a su pasado.
¿Aceptas casarte conmigo?
Él atrapado en un mundo sin salida.
Nos ponéis en peligro a todos en esta casa.
Este verano, no te puedes perder.
¡No dejaré que caigas en la trampa de esa mujer!
La serie de la que todo el mundo hablará.
Es él o yo.
Inocentes. Esta noche a las 10:30 preestreno en Antena 3.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Bueno, Ignacio, estoy deseando, como siempre, hasta ahora, escuchar tu mirada cítrica.
Pues vamos allá, Juanra. Hoy vamos a dedicar algún tiempo a esto de los bancos centrales, al Banco Central Europeo concretamente. Esto de centralizar los dineros es un invento bastante antiguo. Por ejemplo, los de la Liga de Delos, de la antigua Grecia, creada para defenderse de Persia, terminó centralizando en el Partenón ateniense sus tesoros por presiones de los seguidores de Pericles, ¿no? Pararon los pies a los persas, sí, eso lo consiguieron. Pero después hubo algo más que palabras con el destino y el reparto del dinero. Pero el primer banco central moderno se lo debemos a los suecos. Hasta entonces el papel moneda, que es un invento chino, estaba respaldado por oro o por plata. En el siglo XVII Suecia enlazaba guerra desastrosa con crisis profunda y así un día sí y otro también. Y un joven empresario holandés, Johan Palmstrunch, convenció al rey Carlos Gustavo de entonces, que era el décimo, de crear el Banco de Estocolmo para imprimir dinero fiduciario, es decir, que los billetes no estaban respaldados por un metal precioso. Utilizaban de referencia lingotes, pero de cobre. Y más tarde, no había tanto cobre, solo la confianza en que el banco pagaría algún día. Pero la cosa no terminó bien. Le dieron a la máquina de imprimir billetes más de la cuenta. Y ya sabes, Juanra, cuando la imprenta del Estado escupe papel, en vez de riqueza, el resultado es inflación. Así que el primer banco central de la historia quebró, aunque los suecos insistieron porque eso de controlar los dineros de la gente daba mucho poder. Y así, una nación tras otra, todos los países fundaron sus propios bancos nacionales hasta llegar a la última creación, el Banco Central Europeo. Ahora la institución que preside Christine Lagarde no solo debe enfrentarse a la crisis económica derivada de la COVID, sino también a la inflación, exacto. Lagarde ha dejado sin cambio su programa de compra de activos, es decir, de deuda pública de los estados, y ha anunciado que el dinero seguirá barato, con los tipos de interés por los suelos, aunque la inflación supera en algunos momentos el objetivo del 2%. La sombra de la pandemia crea desasosiego monetario y los planes del gobierno, del nuestro, también entre los sindicatos de la función pública con sus planes de fijeza sin oposición para los interinos que lleven más de 10 años en el puesto. Y es que la cosa puede ser ilegal e incluso puede ser inconstitucional. La cuestión puede terminar en los tribunales, como ha terminado el rescate del Estado a la aerolínea Plus Ultra. El escándalo despegó en marzo cuando el gobierno concedió 53 millones de euros a una aerolínea prácticamente desconocida con algunos accionistas cercanos, muy cercanos, al régimen de Venezuela. El eurodiputado Luis Garicano denunció irregularidades aquí, en La Brújula. Y ahora, el caso Plus Ultra aterriza de emergencia en los juzgados de instrucción.
Bueno, pues puestos los temas sobre la mesa, empezamos a degustar el menú. Primer plato, los interinos. La bronca de los interinos. 300.000 están a la espera de conocer su futuro laboral con el decreto ley para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, aprobado ayer mismo. Y hay expertos que cuestionan la legalidad de hacer fijos a empleados temporales de forma automática. Hablábamos de los agravios comparativos, de las desigualdades. Bueno, la Constitución establece la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un cargo público. ¿Están violando la Constitución quienes han decidido, por acuerdo, quienes han decretado y quienes han aprobado ayer en el Parlamento la posibilidad de que los funcionarios que lleven más de 10 años en el cargo, de manera provisional, temporal, se hagan con la plaza sin oposición? Buenas noches, Carmen Sabido.
¿Qué tal? Buenas noches. Adjudicar la plaza a los interinos con más de 10 años de antigüedad sin necesidad de oposición abre un flanco de dudosa legalidad, ya que va en contra de los principios de igualdad y mérito que rige la contratación de personal público. En los sindicatos hay preocupación y, como explica desde Comisiones Obreras Héctor Azuar, examinarán con lupa la concesión que el Gobierno ha hecho a Esquerra.
La seguridad jurídica de las medidas debe de ser impecable, porque si no puedes entrar en una situación también circular y de inmovilismo, porque si tú planteas una medida que es recurrible ante el Tribunal Constitucional, ya la has liado.
Si la norma no es impecable jurídicamente, abriría una cascada de recursos ante los tribunales, y hasta la ministra Isabel Rodríguez augura modificaciones.
Que ahora en el trámite parlamentario también pues se mejorará el texto, porque no puede darse legislación que no sea constitucional, y si no pasaría los filtros del constitucional, como bien sabemos en los últimos días también. Vamos a ver cómo queda.
La reforma hecha in extremis sorprendió al líder de UGT, Pepe Álvarez, que ha desvelado que fue el propio Gobierno el primero en señalar la inconstitucionalidad de la medida.
Ha sido el Gobierno el que reiteradamente se iba oponiendo, y sin llegar a ese extremo que ayer se planteó, ya había avisos por parte de los abogados del Estado de inconstitucionalidad.
300.000 interinos esperan su regularización y el proyecto tendrá que presentarlo la ministra a primeros de octubre.
Claro, ayer hablábamos aquí con un responsable de CESIF que daba por bueno el acuerdo. Pero los sindicatos no lo habían acordado. Claro, lo que pasa es que esto es, como dice UGT, in extremis, lo de los 10 años como concesión a Esquerra, ¿no?
Sí, porque en el acuerdo no aparecía, en el acuerdo con los sindicatos del ministro Iceta, cuando era ministro de Política Territorial y Función Pública, en el acuerdo con los sindicatos, con UGT, Comisiones y la CESIF, no aparecía para nada esto de los 10 años. Eso fue una decisión de última hora del Departamento de Hacienda y Función Pública actual, es decir, de María Jesús Montero, para impedir la derrota del Gobierno en el Parlamento. La derrota del Gobierno del Parlamento, que estuvo a punto, porque al final la cuestión se resolvió por un solo voto de diferencia. Y bueno, pues se va a tramitar como proyecto de ley, y por presiones de Esquerra Republicana se introduce lo de los 10 años en aquellas plazas que no hayan sido convocadas, donde lleve un trabajador pues más de 10 años en ese puesto. Claro, ahí el problema está en que la Constitución española dice con claridad que para acceder a la función pública se tiene que acceder por igualdad y mérito. El Gobierno ha dejado caer, y lo ha dicho aquí en Onda Cero la portavoz Isabel Rodríguez, que habrá que ver cómo queda el texto. Es decir, lo que está diciendo es que los abogados del Estado, los letrados y el personal del Ministerio de la Función Pública tendrán que arremangarse para incluir de alguna manera ese pacto que habían llegado con Esquerra Republicana, sin que sea ilegal, sin que lo echen hacia atrás. Y hasta el punto de que los propios sindicatos, como el caso de Comisiones Obreras, dicen que lo que hay que evitar es la inseguridad jurídica, que esta debe ser la seguridad jurídica incuestionable. Porque yo solamente digo dos cosas. Una, quien ha opositado sabe que muchas oposiciones terminan en los tribunales. Al mínimo fallo alguien protesta y puede tener razón en esa queja. Y lo segundo, lo que nunca hay que hacer, y esto es un problema de la administración pública, que tenemos un 30% de temporalidad, es que estamos recuperando lamentablemente la figura del cesante, del trabajador del empleo público, que tiene precariedad como ocurría en el siglo XIX y que también reflejaron los escritores decimonónicos de nuestra patria, ¿no?
Andrés.
Yo creo que la resolución tiene que ser estrictamente legal. Es que, no sé, opinar esto no es opinar nada. Pero, por otro lado, había que arreglar y hay que arreglar la situación de estos interinos que viven en un limbo, administrativo, y del que la propia administración pues se está aprovechando. Yo creo que nadie nos oponemos a que esta situación se arregle. Yo creo que no nos gusta mucho que se arregle si presiona Esquerra, pero el problema es más bien cómo arreglarlo de una manera legal. Y antes decías, Juanra, claro, la discriminación, obviamente existe una discriminación respecto al que aprueba una oposición, pero también existe la discriminación del que está interino en un trabajo, no solo en la administración, que es el caso del que hablamos, pero hay otros trabajos donde uno está interino mucho tiempo y existen vericuetos o no sé, o lagunas o esquinas, ¿no?, donde uno no mira y el trabajador, por no perder el trabajo y esa antigüedad futura, pues ahí continúa. Entonces, la legalidad, lo primero, que haya presionado Esquerra, yo creo que es lo de menos, encontrar la solución para este tipo de comunidades y sobre todo limitar que no suceda en el futuro, ¿no?
Santi.
Sí, el gobierno, como decía, bien decía Ignacio, ha ganado tiempo, pero la tramitación de la iniciativa como proyecto de ley, yo creo que va a modificar mucho el planteamiento que se ha hecho y ese acuerdo de última hora con Esquerra Republicana. Andrés, yo creo que pone el dedo en la llaga, ¿no? Porque aquí hay muchas dudas sobre la legalidad de la medida tal y como ha sido anunciada, pero hay una certeza, y es que, 10 años al servicio de las administraciones públicas, de forma interina, sin tener consolidado puesto, pero en fin, ejerciendo un trabajo de forma continua, pues parece un abuso, ¿no? Y eso hay que corregirlo. Entonces, la gran cuestión ahora mismo es cómo se corrige eso. Introduciendo una medida de forma apresurada que puede dar lugar a un lío judicial importante, o buscando otras fórmulas, quizá con más consenso también con los sindicatos. Pues esa es la gran cuestión y eso es lo que tendrán que decidir. Hay un debate muy intenso, evidentemente, porque hay quien dice que el derecho comunitario sí contempla esas situaciones de abuso y corrección, ¿no? Aunque no como se ha tratado de hacer consolidando plaza y dando la consideración de funcionarios, sino contratando a quien ha sido abusado, y lo ha sido, en condición de indefinido no fijo, ¿no? Bueno, todo eso se tendrá que resolver, pero lo que queda de manifiesto es lo que se ha hecho en los últimos años, durante mucho tiempo, ¿no?, en las administraciones públicas, y es pues llevar la situación, sobre todo en actividades como la sanidad o la educación, al paroxismo, ¿no?, en lo que se refiere a contratación, hasta tal punto que se ha llegado pues a 6 puntos en temporalidad por encima de lo que es habitual en el sector público, que ya es muy elevado también, en el sector privado, perdón, que ya es muy elevado, ¿no? Eso hay que corregirlo, y este es el debate. Si se resuelve, pues bien estará, ¿no? Pero hay que poner los medios y hay que poner soluciones, más que digamos batalla política, ¿no? Hace falta voluntad y para arreglarlo.
Bueno, a ver qué sucede en el trámite parlamentario. Tú decías, yo el último dato que he leído, pero puede que esté equivocado, Santi, tú lo conoces mejor que yo, la diferencia no era de 6, sino de 8 puntos, un 22% de interinidad en la empresa privada.
Tienes razón, sí, hasta un 30.
Hasta un 30 en la pública.
Tienes razón, sí, así son 8 puntos.
Está horrible, pero eso demuestra que,
que
la temporalidad
algo.
Y lo de la precariedad en el mercado laboral, en el mercado de trabajo en este país, quien no se lo toma en serio inicialmente son las propias autoridades.
Claro.
Es verdad, ¿no? Es verdad, porque ese es el dato. Claro. 22-30.
Claro, claro. Es así. Y después exiges al sector privado, que me parece muy bien, porque también hay que luchar contra la precariedad y la temporalidad en el sector privado, pero después exiges desde las autoridades, desde el púlpito que te da y desde el poder que te da el tener ser una autoridad pública, exiges a los demás que lleguen a acuerdos rápidamente para reducir la temporalidad, cuando tú...
Pero hay que matizar, si me permites, Ignacio, hay que matizar una cosa, ¿no? Ese 29%, casi 30% de temporalidad en la administración pública no es una cuestión de gobierno, no es una foto fija, eso viene de atrás.
Eso viene de hace muchísimo tiempo. Y no todos los gobiernos. Todas las administraciones, comunidades autónomas, ayuntamientos y gobierno central, evidentemente.
Claro, y no todos los gobiernos han mostrado el mismo interés, incluso alguno no tiene ninguno, en arreglar esa situación o en cuestionar ese sistema de contratación que permite que alguien pues esté en situación de interinidad, por ejemplo en la sanidad, durante más de 10 años, ¿no? Es así.
Bueno, incluso se practica, por ejemplo en educación, se practica algunas cuestiones que son claramente ilegales en el sector privado, como por ejemplo despedir a una persona justo antes de las vacaciones y volver a contratarla cuando empieza el curso escolar. Eso está ocurriendo.
Pero es tan ilegal como en el sector privado.
Claro, pero ¿qué ocurre? Como eres interino, pues nada, ¡pum!
Ya.
¿Sabes?
Claro. O sea, vuelves a ser interino en septiembre.
Y estás interino toda la vida. Pero de todas maneras, aquí de lo que se trata es también de que estamos haciendo parches de algo que está mal porque se hizo un parche. Y estamos continuamente colocando parches sobre parches, ¿no? Y yo solamente digo artículo 23 de la Constitución Española. Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señala la ley. Y artículo 103... La ley regulará el estatuto de los funcionarios y el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Es que lo dice con total claridad.
Sí,
y ahí empieza a haber pues un problema de eso, de que un parche tapa otro parche y así vamos, ¿no?
Hay precedentes, ¿no? Creo recordar que en el País Vasco hubo alguna iniciativa para, digamos, favorecer la incorporación como plantilla fija de policía local y reservando determinadas plazas, y contra eso los jueces tumbaron esa iniciativa del gobierno vasco, ¿no? Es decir, que esos precedentes lo que apuntan es que esta iniciativa que se ha presentado, pues, en fin, digamos, recién pintada en el Parlamento, pues no va a prosperar tal y como está, ¿no? Desde luego.
Bueno, de todas formas, luego también es un tema que quizá podríamos ir un poco más allá, ¿no? Y pensar que España es uno de los pocos países de Europa que tienen un acceso tan rígido a la función pública. Es decir, no solo en el proceso de contratación, sino especialmente en el de rescisión. ¿Tenemos más garantías de seleccionar a los mejores de nuestro país o menos? Yo tengo la impresión de que menos.
Pues yo creo que es importante establecer una lanza a favor de la función pública española. Yo he conocido funcionarios españoles.
Claro, yo no hablo de funcionarios, hablo del sistema de acceso.
Y el sistema de acceso me parece que la administración tiene que servir con objetividad. Y lamentablemente, yo lo decía por lo que ocurría en el siglo XIX e incluso, bueno, que ha ocurrido en muchísimo tiempo, la inestabilidad continua de la función pública de los funcionarios dependiendo del gobierno de turno. Sí. Es decir, nuestra historia también tiene un contexto que lleva a que cuando se establece la Constitución sabíamos que lo que había ocurrido previamente en la función pública y entre los empleados públicos, tanto en la dictadura, los afectos o no afectos al régimen, cuando no eran afectos, pues fijaros lo que ocurrió en los años 40, que muchísimos pues no solamente perdieron el trabajo, sino terminaron en prisión, y lo que ocurrió en décadas anteriores, es decir, donde la inestabilidad era evidente. Y por eso, el legislador, cuando establece la Constitución, quiere ser tan tiquismiquis, tan preciso para que no haya los abusos que hubo en el pasado. Pero de ahí, esa rigidez evidentemente ha jugado también en contra, sobre todo en los últimos años, donde los administradores, las autoridades, han encontrado en el trabajo temporal una espita para saltarse precisamente la selección, y no convocaban, no hacían convocatorias y no se han hecho las convocatorias necesarias para evitar esa temporalidad.
Estamos en La Brújula, en Onda Cero. 5 días de plazo, 5, es lo que da la jueza Esperanza Collazo a Plus Ultra para justificar que tiene sentido que reciba 34 millones, o sea, el préstamo, el crédito completo, los 53, ya tenía 19, que iba a recibir el próximo 28 de julio. Recordemos que la aerolínea, insisto, ya ha recibido 19 millones en forma de préstamo, según aprobó el Consejo de Ministros, por el carácter estratégico de la compañía, y que el propio gobierno, la abogacía del Estado, dice que, bueno, que si le paramos ahora los 35, no van a pagar los 19. Pero digo yo, y ahora os lo plantearé, que mejor es perder 19 que 53. Pero bueno, Laura Eras, buenas noches.
Buenas noches. El escándalo de Plus Ultra echó a volar en marzo de este año, cuando el gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde al rescate de la aerolínea hispano-venezolana con 53 millones de euros en préstamos de fondo de apoyo a la solvencia de las empresas. El Ejecutivo calificaba a la compañía de estratégica y viable, pero expertos y diputados señalaban que no cumplía los requisitos para beneficiarse de dichos fondos. Apenas transportaba a 300.000 viajeros y solo contaba con dos aviones. El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, presentó una denuncia contra el gobierno español ante la Comisión Europea, indicando que el procedimiento estaba repleto de irregularidades. En ese mismo mes de marzo, en declaraciones a la brújula de Onda Cero, denunciaba tratos de favor con el Ejecutivo venezolano.
No tengo explicación posible más allá de que, bueno, pues que sea un favor a algunos amigos de Venezuela, porque realmente es que no hay otra explicación.
Garicano reafirmaba la insolvencia de la empresa.
Una empresa que no ha tenido nunca ni un euro de beneficios, de repente, en dos años post-pandemia, tendría que tener 100 millones, cosa completamente, vamos, no tiene ni pies ni cabeza.
El rescate también fue cuestionado por la conexión de los principales accionistas con el régimen de Maduro y por sus continuos números rojos. Hoy, el juzgado número 5 de instrucción de Madrid suspende de manera cautelar el préstamo de 34 millones de euros que el gobierno otorgó a la aerolínea Plus Ultra como parte de su rescate, mientras la empresa y el gobierno no justifiquen el pago de esta cantidad. La oposición pide la dimisión de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y exigen una comisión de investigación. Del gobierno solo se ha pronunciado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien defiende la gestión del Ejecutivo.
La gestión pública tiene que estar marcada por dos principios, la prudencia y la responsabilidad, y esos principios son, por supuesto, los que han guiado la gestión económica de nuestro gobierno, máxime cuando estamos hablando del uso de recursos públicos.
Por su parte, Plus Ultra ha asegurado que acreditará debidamente la necesidad de recibir el préstamo y lo califica de acción imprescindible para cumplir con su plan de viabilidad debido a sus pésimas condiciones tras la crisis pandémica.
53 millones, una de las, me parece, son tres o cuatro, como mucho, tres de las pocas empresas que ha recibido ayudas de este fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Pero no era solvente, ni es estratégica, ni nada de nada, y sigue siendo un misterio que ahora investigará la justicia. Yo estoy deseando ver cómo va a justificar la propia empresa en estos cinco días que le ha dado la jueza, pues que es merecedora de esas ayudas.
A mí lo que me parece, claro, increíble es lo del abogado del Estado, ¿no?
Sí, la abogacía del Estado tiene, perdona, me parece que tiene los papeles cambiados. Sí. La abogacía del Estado parece los defensores. Dime, perdona, Santi.
No, iba a comentar que por ver este asunto tan turbio y enturbiado, el lado bueno, si alguno tiene, es lo que acabas de mencionar, ¿no? Son cinco días naturales lo que ha dado la jueza Collazos para aclarar el asunto, y yo creo que después de cinco meses de polémica, pues esos cinco días tienen que ser suficientes para saber y despejar algunas incógnitas, ¿no? Determinar, por ejemplo, si la empresa pues cumple los requisitos de como empresa financiera o con domicilio social y principales centros de trabajo en España, si tiene trabajadores aquí o no, si está justificado como dicen los informes de Deloitte, la abogacía del Estado, la Agencia Española de Seguridad Aérea, si está justificada echarles una mano, o si todo por el contrario pues responde a oscuras razones de Estado, que también, en fin, es lo que se está comentando, atizado, ¿no?, todo este caso por oscuros intereses, además políticos, que están siendo utilizados, eso de forma absolutamente clara, para llevar la controversia política, solicitar comisiones de investigación y demás, ¿no? Por fin, en cinco días se puede aclarar, insisto, esto puede ser lo positivo, un tema que lleva camino, pues, en fin, a mí me lo hace recordar, ¿no?, por los elementos, aquello de aviones, Venezuela, intereses de Estado, razones ocultas, Maduro, gente próxima a Maduro, pues me hace recordar al Delcy Gate, ¿no?, que nos tiramos hablando de maletas por el aeropuerto de Barajas, pues yo creo recordar más de un año y medio, hasta que acabó archivado y, en fin, nada más se sabe, ¿no? Alguien, en cualquier caso, después de esta polémica, debería rendir cuentas, ¿no? Quien sea. Si se ha cometido cohecho, prevaricación, malversación, desde luego, alguien deberá pagar. Y si lo que se ha hecho ha sido atizar pues una polémica que no tiene recorrido, más allá de la sospecha, pues también debería pagarlo.
¿Qué decías, Ignacio?
Bueno, lo que más me sorprende es que un abogado del Estado diga que hay que liberar esos 34 millones de euros
para que, euros
para que nos puedan devolver los 19 que ya hemos dado.
Un cálculo,
lo cual ya te indica, la solvencia de la compañía, ¿no? O sea, el propio Estado, que es el que ha dado ese rescate, te está reconociendo en ese en esa argumentación jurídica que la compañía no es solvente. Y claro, le hemos dado el dinero.
Claro. Pero claro, yo lo digo, mejor perder 19 que perder 53, digo yo. De dinero público.
Sí, pero también es la seguridad de que si se bloquean los 34, se puede dar la vuelta al argumento, ¿no? Si se bloquean los 34 de forma efectiva en 5 días, se dice, no, estos 34 no, has perdido 19, los has perdido ya. Si ya dejas los otros 34, bueno, te arriesgas a perder más, pero si los planes se cumplen, insisto, y hay informes, pues dicen, yo no sé si alguien los ha hecho a encargo o ha mentido, ¿no? Informes de una consultora privada, de la Abogacía del Estado, de la SEPI, en el que dice que, y apuntan que cumple todas las condiciones para ser viable como el resto, bueno, pues no sé, en fin, el quedarte con una pérdida hoy o recuperar el dinero mañana y la actividad de esa empresa que tú mismo has considerado estratégica, pues puede ser interesante también, ¿no? Yo creo que hay argumento para todo. Pero insisto, lo importante es que se aclare y a ver si es verdad que se aclara en 5 días.
Andrés.
El problema está, la expresión rendir cuentas es fantástica, la verdad que parece que fue creada precisamente para esto. Yo no creo que sea mejor, Juanra, perder 19 que perderlo todo, que es que es obvio que es mejor eso. Lo indignante es cómo se pueden perder 19 millones de euros. Y tampoco estoy de acuerdo con, o sea, cuál ha sido la razón oculta que yo creo que todavía no hemos llegado a averiguar. Es decir, cuál es la motivación claramente política que no hemos llegado a averiguar. Y no estoy de acuerdo con Santi, que lógicamente lo que dice tiene razón, porque es que si el plan de negocio es viable, presentan en estos 5 días un plan de negocio viable, la única posibilidad de recuperar los 19 es así. Pero también sabemos que las tablas de Excel y los planes de negocio lo aguantan todo.
Claro.
Lo aguantan absolutamente todo, porque basta con poner determinadas previsiones de venta, en este caso de billetes o de flujos de turistas, etcétera, y si luego no se cumple, y que parezcan razonables, y si luego no se cumplen, pues echarle la culpa a la oleada 6 o a la vacuna 3 y entonces haber perdido más de los 19, ¿no?
Pero para eso, Andrés,
sería una tristeza para este país que perdiéramos los 19 y que no hubiera, como dice Santi, un responsable que se hiciera la foto con ese número, ¿no?
Claro. Pero si me permite solo una pequeña cosa, ¿no? Para eso, para coger la hoja de Excel y determinar si tiene sentido o no, para eso se contratan consultoras de relumbrón, alguna como en este caso, para que digan si en fin la documentación aportada tiene sentido o por el contrario pues es todo un, en fin, algo, un fruto de la imaginación, para eso nada más, ¿no? Y en teoría
sí que se han presentado informes, es cierto, ¿no? A pesar de las consultoras de relumbrón, el papel aguanta todo, O aguanta bastante, no sí. Sé si todo, pero aguanta bastante, ¿no?
Bueno, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, ha participado esta mañana en los cursos de verano del Escorial, en la Complutense, ha atendido a los medios, ha dicho cosas, pero vamos a verlo en un momentito, después de escuchar algunas llamadas de oyentes y a lo de compra.
Como funcionario por oposición, después de 35 años de servicio activo en la enseñanza, me parece una vergüenza la medida del gobierno. El único objetivo es crear una cartera de clientelismo político. Eso está muy claro. Eso es injusto, ¿eh? Hay cantidad de promociones que salen todos los años de las universidades que van a ver cercenada su posibilidad de acceso al mercado laboral. Esto es ilegal, inmoral y, por supuesto, es anticonstitucional.
Hola, buenas noches. Me gustaría comentar acerca de los interinos. Yo no soy jurista, pero 10 años de trabajo no se puede considerar un mérito, o el mérito únicamente se puede conseguir a través de un examen. Porque además se da la circunstancia de que esas personas que llevan trabajando tantos años en precario suelen ser los que más trabajan, muy por encima de los que ya tienen el contrato fijo y la tranquilidad que le da.
En fin, a ver si me lo pueden aclarar. Buenas noches.
Buenas noches, Juanra, y buenas noches a todos. Llamo desde Las Palmas, soy funcionaria de las que aprobó una oposición y tuvo que dejar su ciudad porque allí sabía que no iba a tener plaza con toda mi familia para poder trabajar. Y sí, me parece muy triste lo que pasa con el tema de los interinos. La administración actúa mal con ellos, desde luego, pero habría que buscar otras fórmulas donde se les exigiese pasar algún tipo de prueba y demostrar algo para quedarse en la administración. Me parece, además, que puede ser ilegal. Un saludo para todos.
Buenas noches. Enhorabuena por el programa y gracias. A ver, yo entiendo que hacer funcionarios por la cara a tanta gente a lo mejor choca un poco, pero la realidad es que es una situación donde las reglas no las ponen los funcionarios interinos, las pone la administración. Entonces creo que no habría ningún problema en arbitrar una categoría intermedia donde se les conceda la fijeza, pero no puedan optar a jefatura, optar a promociones internas, en fin, que tengan la estabilidad, que al fin y al cabo lo que buscan, pero no encontrarse echando a la calle a gente que lleva 5, 10, 15, 20 años en la función pública.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Me alegro mucho que te gusten las cremas. Por internet, no vendemos por internet, no es lo mío.
Hay muchas personas que como Laura no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org, 20 años a tu lado.
Sí, claro, puedes elegir venta online, lo que prefieras.
Con la colaboración de Atrasmedia. Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Los pitidos de oído no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
La brújula.
Le han preguntado a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo, en este curso de verano de la Complutense en el Escorial, en Madrid, por las reuniones de Sánchez en Estados Unidos. Y ha dejado claro que está en el gobierno para cambiar la vida de la gente. Y la impresión de que no le gusta mucho que se reúna con determinados inversores o determinados grupos de inversión. Caridad García, buenas noches.
Buenas noches. El debate sobre el SMI en el seno del gobierno sigue vivo. Fuentes de trabajo aseguran a Onda Cero que presidente y vicepresidenta segunda, Sánchez y Díaz, siguen negociando esta cuestión que hoy ha querido retomar en público la ministra. Ha sido en los cursos de verano del Escorial, donde impartía una conferencia sobre empleo y cuidados. Allí ha explicado Díaz que la subida del salario mínimo aprobada hasta la fecha ha logrado reducir la brecha retributiva entre hombres y mujeres en 2 puntos. Decisiones que cambian la vida de la gente, ha dicho la vicepresidenta, y que son la razón de ser de su formación política.
Las políticas, claro que pueden cambiar la vida de la gente. Por eso estamos en el gobierno para esto. Y si no hacemos esto desde el gobierno, igual tenemos que replantearnos otras cosas.
Subir el SMI es justo lo que no se debe hacer, a juicio de los empresarios, que continúan advirtiendo sobre los peligros de adoptar decisiones equivocadas en un momento de incipiente recuperación. Mensaje que hoy lanzaba de nuevo desde la Asamblea de Cepyme su presidente, Gerardo Cuerva.
Reclamamos una profunda cautela a la hora de tomar decisiones que puedan dañar nuestro modelo empresarial. Si la España prepandemia no podía permitírsela, en la España pospandemia serían sencillamente letales.
En materia fiscal, el presidente de COE, presente también en ese acto, Antonio Garamendi, ha dejado claro que en este campo hay margen y así asignaturas pendientes por resolver antes de optar por una subida de impuestos.
Hay que hablar de una mejora, mejora como hacemos las empresas, ¿no?, de la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas. Hay que luchar en lo que es esa economía sumergida, que es auténtica y flagrante competencia desleal.
Precisamente hoy la patronal emitía un comunicado apostando claramente por un modelo fiscal que reduzca la carga impositiva a empresas y ciudadanos para impulsar la actividad y generar empleo. Ponen como ejemplo el modelo de la Comunidad de Madrid y recuerdan que los empresarios apuestan siempre por la competencia fiscal en contra de la armonización que defiende el Gobierno.
Bueno, nos centramos en esta cuestión del salario mínimo, redistribución de renta mediante impuestos, incluso que es un gobierno progresista, ha hablado de eso, pero salario mínimo. ¿Entendéis que podría subirse el salario mínimo con medidas como las que propone Garamendi, como mejorar la eficiencia o disminuir la economía sumergida? ¿O la subida del salario mínimo favorecería precisamente lo contrario, el trabajo sin contrato? Y se lo planteo a Andrés, pero yo creo que con Santi hemos hablado en alguna ocasión de esta cuestión. Andrés, ¿qué te parece a ti?
A mí me parece muy interesante lo que propone Garamendi, la verdad. Sobre todo, bueno, obviamente luchar contra el dinero o la economía sumergida es algo que necesita cualquier administración y cualquier Estado. Yo creo que avanzamos a pasos agigantados al respecto, pero siempre hay bolsas y siempre las bolsas que hay, aunque sean de tamaño mediano o pequeño, son malas porque es dinero que no contribuye al bien común, es dinero que se escurre, eso está claro. Pero respecto a asociar la subida del salario mínimo a la eficacia, a mí me parece de perogrullo, diría, ¿no? Porque al final lo que tú tienes que hacer es hacer que sea más productiva tu empresa o la empresa para que trabajas, sea privada o sea pública, y el servicio que estás dando. Y tiene que haber una relación. Probablemente en las empresas públicas tiene que haber una relación de salario con eficacia mucho más pequeña que la de una empresa privada, que tiene que incentivar el éxito, ¿no? Y el éxito se mide en cuenta de resultados y en beneficios. Pero a mí me parece que abrir ese melón sería estupendo y que cualquier empresa, o sea, y empresario que gestione una empresa pública o privada, estaría encantado, si mejora su productividad, de pagar mejor a sus trabajadores. Está clarísimo.
Bueno, le han preguntado también a Yolanda Díaz por el viaje del presidente de Estados Unidos. Ha dicho que esos fondos con los que se reúne el presidente están para ganar dinero y que el gobierno lo que tiene que hacer es mejorar la vida de la gente. Y ha dicho algo que es cierto. Dice, supongo, que vamos, le preocupaba, que habrán hablado de impuestos, en efecto. En efecto, en ese viaje, los fondos de inversión y las empresas le han mostrado su preocupación por el tema de los impuestos. Yo creo que es una crítica nada soterrada, o una advertencia, o un levantar la mano ante la visita de Pedro Sánchez y lo que estamos viendo, esos 4.000 millones que podrían venir, si el viaje tiene éxito, de tecnológicas, pero también de fondo de inversión. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre esto. Además, dado, y no quiero condicionar vuestra respuesta, pero me parece a mí que no es Yolanda Díaz alguien que suela, en público al menos, plantear cuestiones tan de este cariz o polémicas con el propio presidente como esto que me parece a mí. No sé, puede que me equivoque, Ignacio. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, que algunos de estos fondos de inversión han sido utilizados como diana por parte de Unidas Podemos, con críticas feroces, porque los consideran, en algunos casos, fondos buitre, ¿no? Y sobre todo en el tema de la vivienda y del parque de alquiler. Las reuniones que tuvieron lugar al inicio del viaje con fondos como BlackRock, que es uno de los más grandes del mundo, y con más de miles de millones de euros invertidos ya en España, o con JP Morgan o con Goldman Sachs, pues llama la atención. Y además es que son reuniones que ha ocurrido con que han llevado a cabo otros presidentes del gobierno. Y también, claro, la reunión con las tecnológicas de Silicon Valley llegan cuando está en juego, por ejemplo, y en cuestión uno de los impuestos creados por este gobierno, que es lo de la tasa Google, ¿no? Muy cuestionada por el gobierno de los Estados Unidos, por el anterior, Donald Trump, y por el actual, Joe Biden, en un proceso que está siendo casi de sustitución por este nuevo, el impuesto mínimo del impuesto a sociedades global, que abandera Biden. Pero al presidente Sánchez le están transmitiendo otras cuestiones y otras incógnitas que están sobre la mesa.
Dudas que tienen,
y claro. Dudas a la hora de incrementar la inversión, porque muchos de ellos, como digo, ya están aquí en España, ¿no? Como es la reforma laboral, como es la reforma fiscal, como es toda la cuestión que tiene que ver con la seguridad jurídica, como también tiene que ver con la ley de la vivienda. Es decir, esas preguntas se han hecho en esta gira, ¿no? Entonces, a mí me hubiera encantado estar en esa reunión, junto al presidente del gobierno, para escuchar la respuesta del presidente del gobierno a las preguntas.
¿Van a subir los impuestos? ¿Van a garantizarnos que no hay problemas si invertimos en vivienda? Claro. ¿La reforma laboral cómo va a afectar a las contrataciones que hagamos? Claro.
Yo sé las preguntas habituales de los fondos de inversión, pero ya digo que me hubiera gustado conocer de primera mano la respuesta del presidente.
Yo estoy contigo, Juan Ryan, que Yolanda Díaz no tiene por costumbre, digamos, el polemizar o lanzar advertencias en público hacia lo que hace el presidente del gobierno, ¿no? Pero en este caso yo sí creo que efectivamente lo que está intentando es resguardar o poner a cubierto esos temas que está defendiendo en el Consejo de Ministros, el tema de sobre todo la reforma laboral y la ley de vivienda, que son lo más candente, ¿no? Y lo que se puede interpretar de las palabras de hoy es que lo que está pidiendo en público al presidente del gobierno es que no emita cheques que no va a poder pagar, ¿no? Al menos desde el punto de vista de como socio de coalición de gobierno. Es decir, no se comprometa usted a nada, porque aquí vamos a seguir defendiendo los temas que tenemos sobre la mesa y que hay que resolver. El tema de los fondos de inversión se ha criticado porque ha dicho, hombre, bueno, en fin, habla con gente que quiere, lo que quiere es ganar dinero, ¿no? Pues sí, es así, los fondos están para ganar dinero y es verdad que hay diferencias también entre los fondos, ¿no? Los hay, digamos que los hay más propensos a volar como buitres y otros, en fin, son otra cosa, más largo plazo, ¿no? Pero yo creo que así se puede entender un poco las declaraciones de la vicepresidenta.
Andrés.
Bueno, yo creo que es que lo que primero que tenemos que explicar es que los fondos son una herramienta que los empresarios necesitan. Hay fondos malos, pues como hay empresarios malos, como hay negocios malos, como hay trabajadores malos. Que los fondos quieran ganar dinero, explicar esto es que es una paradoja tan absurda, porque como que un empresario cuando monta una empresa quiera ganar dinero, pues lógicamente hay empresarios que necesitan fondos en función de su modelo de negocio para acelerar determinadas inversiones, y los fondos prestan este dinero y están unos años, normalmente 5 años, pero no siempre, a veces se quedan más tiempo intentando que su inversión funcione, porque creen que el empresario tiene el know-how, el conocimiento para sacar ese negocio adelante. Lo que pasa es que seguimos asociando a fondos a la palabra, al pobre animal del buitre, que le hemos asociado esto al buitre, y lo tenemos tan asociado que parece que pues eso, que un fondo es casi un carterista, pero en las empresas, en las economías, en los profesionales de la economía, los fondos son una herramienta útil, muy útil, para determinados negocios. Ojo, para otros negocios quizá no, y no sean buenos compañeros, pero no tanto por el tipo de fondo, si el fondo es bueno, como por la característica del negocio, que a veces no necesita una aceleración tan rápida, y un fondo lo puede estresar, ¿no? Y yo creo que a lo que se refiere la vicepresidenta en este caso es lo que comentaban mis compañeros, ¿no? No pacte ustedes con fondos determinados compromisos que luego nos toque a nosotros sacar adelante. No les dé demasiadas facilidades, no vaya a ser que le cojan la mano y se traiga usted más un problema que una ventaja, aunque traiga un titular de 4.000 millones. Pero tenemos que dejar de demonizar a los fondos, porque las grandes empresas de este país están acompañadas en muchos casos por fondos y funciona bien.
Estamos en La Brújula, en Onda Cero, 9:48.
Buenas noches, brujoleros. Pues tengo el caso de un amigo que estuvo más de 15 años trabajando para el ayuntamiento de una importante ciudad española y en el área de urbanismo, muy eficientemente, por cierto, y le ahorró muchos millones de euros en litigios con particulares, pero que no pudo aprobar las oposiciones cuando al final las convocaron. Entró una persona, pero se da la circunstancia de que ahora sigue trabajando para ese ayuntamiento, pero desde su despacho privado, porque la persona nueva desconoce los expedientes y desconoce toda la información que mi amigo había acumulado al cabo de todo este tiempo. Así que al final, pues se ha hecho un pan con unas tortas.
Yo quería apuntar que los interinos son funcionarios y que muchos han accedido a esa plaza por un procedimiento selectivo también. O sea, que es que no es personal de libre designación, en la mayoría, que lo habrá también, pero que muchos interinos han accedido tras un proceso selectivo. O sea, que algo se les tendría que reconocer. Y luego otra cuestión es que no es culpa de ellos al final. O sea, es como ha dicho un tertuliano, parches, que se lo pregunte la administración local y las policías locales de la Comunidad Valenciana.
La brújula, Onda Cero.
Hola, Ana Comellas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, Juanra.
La semana pasada nos trajiste un par de baldosas verdes. La primera la ponían las instituciones europeas para iniciar el camino hacia un mundo más sostenible. ¿Y esta segunda, Ana?
Pues esta segunda es para nosotros, los pequeños o incluso los pequeñísimos inversores. Todos tenemos que poner baldosas en el camino que nos llevará hacia una economía sostenible. Y las personas a nivel financiero podemos hacerlo consumiendo e invirtiendo en empresas que lo sean.
Bien, decías la semana pasada que una economía sostenible es aquella que abastece a la generación actual, pero sin poner en jaque los recursos ni las posibilidades de las generaciones futuras. Eso era una economía sostenible.
Eso
bien
es.
¿Qué es una empresa sostenible?
Pues realmente es lo mismo a pequeña escala. Oh. Es aquella que, además de tener en cuenta la rentabilidad a corto plazo, tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales o de buen gobierno corporativo, que se conoce por sus siglas como ASG. Son empresas que no solo se preocupan de cuánto crecen, sino también de cómo crecen, del coste que tiene para todos lo que la empresa produce y vende.
Bueno, me sorprende que tengamos que valorar algo que debería ser un factor indispensable en una empresa. Es decir, nunca podrá ser rentable a largo plazo si no conserva y cuida sus activos, tanto a sus empleados como a los recursos que utilice, ¿no? Digo yo.
Por eso es tan importante que los ahorradores, los inversores, seamos exigentes con esas empresas y nos aseguremos de no estar financiando proyectos que realizan vertidos en el mar o que utilizan el trabajo infantil para su producción, por ejemplo.
Vale, sí, ¿verdad? Y bueno, y Ana, ¿cómo ahorrar o invertir de manera responsable?
Pues nos lo ponen cada vez más fácil, Juanra. Por una parte, porque ya empieza a haber normativa de transparencia en criterios de sostenibilidad. Las autoridades regulatorias, como vimos con el caso del Banco Central Europeo, ya consideran no ser sostenible un factor de riesgo para las empresas.
Ya, ¿por qué son más arriesgadas financieramente?
Pues porque si tu empresa genera una gran cantidad de CO2, por ejemplo, se va a ver muy afectada si suben el coste de emisión del CO2, y eso va a hacer que tengas menos rentabilidad. Si no estás teniendo en condiciones, si no estás teniendo en cuenta las condiciones laborales de tus empleados, los buenos y el conocimiento que tienen, se van a ir, ¿vale? Entonces vas a dejar de ser rentable.
Claro, entonces, en el corto plazo habrá mucho dinero utilizando medios de producción más baratos y pagando poco a sus trabajadores o haciéndoles trabajar más horas. Pero eso a la larga, que no es un ético, no es rentable, tampoco va a ser.
Eso es. Algunos directivos aún no quieren verlo, ya lo sabemos, pero así es. Y ahora esas prácticas, o más bien el tener buenas prácticas, va a ser visible. Y nosotros, cuando vayamos a contratar un plan de pensiones o a invertir en un fondo, por ejemplo, el asesor bancario nos va a preguntar nuestras preferencias en sostenibilidad, igual que nos pregunta si tenemos formación económica o nuestro patrimonio.
Ya, pero y hago el papel de abogado del diablo, Ana. Te podría decir que yo, como empresa, lo que quiero es ganar dinero, no soy una ONG, no hacer obra social.
Y yo te contestaría que, además del papel que jugarías en la transformación de la economía, las empresas más comprometidas con los criterios ASG, estos que estamos viendo, ambientales, sociales y de gobernanza, suelen ser líderes en su sector, sólidas, innovadoras y preparadas para el futuro. Así que la rentabilidad de tu inversión estaría avalada por sus buenas prácticas. Lo que no es rentable ni para las empresas, ni para los ciudadanos, ni para los gobiernos, es tener que afrontar las consecuencias de inundaciones como las de Alemania o las de China, que tenemos tan cercanas. ¿Queremos pagar para reparar con el dinero ganado a costa del cambio climático o queremos invertir en una economía que nos beneficie a todos? Vamos a poner baldosas verdes, que estas nos van a sostener mejor.
Qué bien, yo me entero muy bien. Gracias, Ana Comellas.
Gracias a ti, Juanra.
Oye, y antes de irnos, de cerrar la tertulia por hilo de los estímulos, el Banco Central Europeo garantiza tipos de interés del dinero bajos durante mucho tiempo para que la economía pospandémica y de transición que viene, pues no le falte liquidez tampoco a los gobiernos, ya que va a seguir con sus programas de compra de deuda. Ainhoa Hernández, buenas noches.
Buenas noches. Barato, barato. El dinero en Europa seguirá barato mientras la sombra de la pandemia siga siendo proyectada. El Banco Central Europeo promete mantener los tipos de interés bajos e incluso negativos, aunque se supere puntualmente el objetivo de inflación del 2%. Como ha explicado Christine Lagarde, presidenta del BCE, hoy en la rueda de prensa, los tipos seguirán bajos. El Consejo de Gobierno anticipa que las claves del nivel de interés continúen en sus niveles presentes o menores hasta ver la inflación alcanza el 2% pasado el horizonte proyectado y durante el mismo. Los avances contra la pandemia son evidentes, pero como exponía Lagarde, aún no hemos salido de la crisis. La recuperación en la euroárea está según lo planeado, más y más gente se vacuna y las restricciones se aflojan en muchos países europeos, pero la pandemia sigue arrojando una sombra, especialmente con la variante Delta, que constituye una fuente de incertidumbre. El Banco Central Europeo afirma continuar con el programa de compras de emergencia frente a la pandemia, con un presupuesto superior a los 1,8 billones hasta finales de marzo de 2022, o si es necesario hasta que acabe la crisis. Además, explicaba que el Consejo de Gobierno busca manejar con más agilidad y rapidez la las compras de activos para enfrentarse a los shocks derivados de la crisis.
Bueno, no quería dejar de contárselo a los oyentes, pero no, me temo que no tengo mucho tiempo para que comentéis esto, que seguro que lo estáis deseando comentar. Me mira Ignacio como diciendo, y no me vas a dejar de decir nada, una frase.
Una frase que ha dicho Lagarde, que me parece importante. La sombra de la pandemia todavía sobrevuela sobre la recuperación.
Y sobrevolará. Pues muchas gracias, Ignacio Rodríguez Burgos.
Hasta ahora.
Andrés Rodríguez, gracias. Santiago Carcar, gracias. Muy buenas noches. Y nada, yo creo que no volveré a hablar con vosotros esta temporada, pero espero hacerlo y mucho y seguir aprendiendo de vosotros, Santi, Andrés y desde luego Ignacio, la temporada que viene. Cuidaos mucho, muy feliz verano.
Hasta ahora.
Buenas noches a todos.
Feliz verano.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
La brújula.